Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a estar tocando el tema de la restricción a la libertad religiosa en el país.
Sí, volvemos a ese tema, ya lo estuvimos tratando en programas anteriores sobre la no libertad, la inexistencia de libertad de cultos religiosos en la isla, a pesar del tiempo y de todas las gestiones que se ha hecho. Estuvimos hablando en su momento de la huelga, del ayuno que estaba haciendo el pastor Manuel Alberto Morejón en La Habana, precisamente para que le concedieran a los cristianos en Cuba una libertad de culto.
Así es.
Y hemos tocado el tema varias veces. Hoy vámonos a Santiago de Cuba, directamente ahí tenemos al pastor Alain Toledano, del Ministerio Apostólico y Profético, que según tenemos entendido no está reconocido oficialmente. Buenas tardes, pastor.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba. Muchas gracias por aceptar este diálogo con nosotros. Estamos recabando información sobre lo que está sucediendo con los religiosos en la isla. ¿Qué situación tienen ustedes por allá que nos pueda contar?
Bueno, es un privilegio poder estar hablándole al mundo acerca de la situación de Cuba. Como ya escucharon, mi nombre es Alain Toledano Valiente y el estar en este programa Contacto con Cuba para nosotros es una gran bendición. Creo que este momento es un momento puntual. ¿Por qué le cuento esto? Hace ya unos días, la semana pasada, exactamente el jueves, comencé a recibir una visita de los directivos de la Dirección Provincial de Vivienda acá en nuestro hogar. En ese momento no estábamos, el jueves no estábamos. Estaba con las niñas en la piscina y salimos y regresamos en la tarde cuando nos dan la información que el Ministerio de Justicia vino a vernos. Nosotros estamos desarrollando un programa en este momento evangelístico de alcance que se está, hay más de 1,000 iglesias en el mundo entero que están desarrollando este programa que se llama Invasión del Amor de Dios. Es una herramienta evangelística que mueve mucha gente en todas las naciones. Hay un movimiento ahora mismo espiritual acá en nuestra ciudad y en toda Cuba, ya que los ministerios apostólicos y proféticos en Cuba, de la red apostólica de la coalición cubana, estamos desarrollando esta herramienta que es muy útil para la iglesia. Hay un movimiento muy grande en la nación de Cuba hacia las iglesias de la red apostólica de la coalición. Eso tiene asustado el gobierno cubano y ha empezado una cacería de brujas contra nosotros en esta última semana que acabó de pasar. El viernes volvió los directivos del Ministerio de Justicia aquí a la casa, porque nosotros comenzamos una vigilia de 24 horas el sábado y terminábamos el domingo. Ellos desde día antes tenían un movimiento militar como lo hay en este momento. Hay un fuerte movimiento militar acá en el reparto de nosotros.
¿Cómo se llama el reparto?
Están diciendo, el reparto se llama Abel Santa María, más conocido como El Salado. Hay guardia por todos lados, hay militares vestidos con ropa rara, vestidos de negro, con boina negra, boina roja. Hay gente vestida de civil, carros raros por donde quiera. Las casas de nuestros discípulos están siendo visitadas. Ahora mismo está conmigo acá uno de los pastores nuestros principales, que acaba de salir. Gente de la seguridad del Estado acabó de salir de su casa ahora mismo, hace no menos de 15 minutos acabaron de salir de su casa porque fueron a verlo, lo llamaron por teléfono y están buscando acosarlo. Él se llama Ernesto Durán, uno de nuestros pastores. En este momento acaba de tener una entrevista todo el personal extranjero que nosotros tenemos en la iglesia, muchachos estudiantes de Angola, uno de ellos se llama, le dicen Tito, muy conocido por Tito, y ve Pedrina, es una muchacha también que está estudiando aquí en Cuba, y otro estudiante que se llama Kaiser. Ellos, juntamente con otro cristiano de la Iglesia de las Asambleas de Dios Central en la ciudad, fueron citados ayer para tener una entrevista en inmigración hoy. Hoy, cuando llegaron, despidieron al otro cristiano que era de la Asamblea y le dijeron que no tenía que venir más a la citación, ya que lo volvieron a citar para mañana, juntamente con todos los otros cristianos que vienen específicamente a esta iglesia. Estamos hablando de los mejores estudiantes de la escuela extranjera que hay aquí.
Más o menos, ¿cuántos son?
Los estudiantes,
¿cuántos son, pastor?
Título de oro.
Más o menos, ¿cuántos son?
Ellos son aproximadamente unos 8 o 9 estudiantes.
Ya están graduados.
Pero son los títulos de oro de la escuela. Son los mejores estudiantes de la escuela.
Pero un momento. Un momento, pastor. Un momento. Cuando usted dice que son títulos de oro, ¿es que ya están graduados?
en todas las pruebas que le han dado, que le han hecho.
Tienen altas calificaciones.
Ellos están graduándose ahora, están discutiendo la tesis. Oh, pero en todas las pruebas, en todos los exámenes que le han hecho, los concursos que han ido, todos le dan títulos de oro. Estamos hablando de los mejores estudiantes, los excelentes estudiantes de la escuela.
¿Y las carreras?
De hecho, fueron lo primero que le dijeron a ellos.
Las carreras, más
ellos,
o menos.
Sí, adelante. La carrera que ellos están estudiando tiene que ver con el lenguaje, tienen carreras variadas.
De humanidades.
Ah, humanidades.
Humanidades.
Logopeda, creo que es.
En pedagogía. Entonces, pedagogía ahí en Santiago de Cuba.
Ajá. Entonces, en este momento, todos los hombres de negocio de nosotros, nuestros trabajadores eficientes, toda la gente de influencia de nuestra iglesia, todo el personal de influencia de nuestra iglesia está siendo citado a oficina y está siendo visitado en la casa. Ahora mismo está sucediendo. Hace 15 minutos acabaron de salir de la casa de uno de nuestros pastores, que es uno de los hombres de negocio de más influencia en todo el reparto que tenemos aquí.
Pastor,
él, como le dije, se llama Ernesto Durán.
Una pregunta, ¿a qué atribuye usted esta cruzada? ¿Por qué el gobierno cubano tendría que preocuparse por esa efervescencia que usted dice que hay ahora en Cuba, ¿no? En tanto las religiones? A ver, explíquenos.
Eso es una psicosis militar que tienen ellos, como la misma psicosis que ellos siempre tienen de que Estados Unidos va a invadir a Cuba. Ellos, todo lo que en Cuba sea de influencia social, ellos lo atacan, sin contar que el comunismo desarrolla una política anticristo. El comunismo odia a Dios, odia a la iglesia. Dicen que son ateos, dicen que son materialistas. Es decir, su doctrina va totalmente en contra de Dios. Entonces, no solamente eso, sino que ellos, todo lo que tenga que ver con movimiento social, ellos tratan de detenerlo, tratan de desacreditarlo, y a los líderes tratan de cortarlo. Nuestra congregación en este momento está teniendo visitas de cientos de personas. La escuela bíblica, cuando está por lo bajito, está sobre los 500, 600 y tantas personas. Mucha gente viene en las noches también. Está llegando mucha gente actualmente a nuestra congregación nueva, pero mucha gente nueva. Acabamos el fin de semana de tener una vigilia de 24 horas, que era lo que le decía,
sí, claro,
para
claro.
Orar por más de 3.500 personas, más de 3.500 personas que en dos semanas nos hicieron llegar sus peticiones para que oráramos por ellos.
Pastor.
Dios les sanó, Dios les liberó.
Sí.
Y muchos están llegando de regreso ahora vinculándose a la iglesia.
Qué
estamos
bueno.
Hablando de más de 3.500 personas.
Qué bueno.
Y
pastor, pastor, para ahí. Precisar algo, cuando usted me habla de ahí del Salado, ¿eso es la zona de Micro 3, algo así?
Exacto.
En Micro 3. Ahí en esa zona hubo un desalojo hace unos años.
Esta misma iglesia.
Esa misma iglesia, sí, cómo no.
Fue a nosotros que nos desalojaron.
Que está
nos
cerca del
policlínico. Y nos demolieron el templo.
Está cerca del policlínico, más o menos.
Sí, más o menos.
Sí, relativamente.
Okay, pero fue a nosotros precisamente que en el año 2007 nos desalojaron de la casa y nos demolieron el templo y se llevaron todo.
Yo cubrí esa noticia como periodista independiente, con la ayuda de algunos habitantes de allí de Micro 3. Una pregunta, puntualmente, ¿qué le dijo la funcionaria de la Dirección Municipal de la Vivienda? Mariela Muñoz.
La funcionaria llegó a nuestra casa para orientarnos. Creo que la noticia la publiqué.
Sí, cómo no.
Ella vino pidiendo si nosotros estábamos de acuerdo con un programa, un supuesto programa de investigación social que ellos estaban haciendo. Nosotros sabemos que todo programa que se hace social, según ellos, es para tratar de desalojarnos de la casa. Es decir, han buscado mil maneras de cómo atraparnos a nosotros en palabra y en hechos, tratar de sacarnos de la casa. La ingeniera que tenemos trabajando acá, que fue una de las que le hicimos un poder para que hiciera trámites para la licencia de construcción y para el asunto acá de del trámite de la propiedad de la casa, ha estado presa, se la han llevado presa varias veces, le han puesto ropa de presa, la han metido en operaciones acá, amenazándola. Estuvo la última vez por 4 días, porque como aparecen los documentos con un poder hecho por nosotros.
¿Cómo se llama ella? ¿La ingeniera?
Ella se llama Yanela Arias. Yanela Arias es nuestra ingeniera y a la vez es una de nuestras pastoras locales.
Yeah. Pero no trabaja directamente, no trabaja en ninguna institución del Estado.
No, ella no, trabaja acá en la iglesia. Trabaja es una de nuestras pastoras locales. Ella trabaja a tiempo completo con la iglesia.
Pastor, para redondear toda esta conversación, sería importante decirle a los oyentes de qué denominación exacta estamos hablando, porque sabemos que estamos hablando de cristianos en Cuba que no son aceptados por el gobierno, pero específicamente su parroquia, ¿bajo cuál denominación trabaja?
Bueno, a través de todos los años se le ha puesto diferentes nombres a la iglesia, como iglesia pentecostal, iglesia bautista. Nosotros no aplicamos esos principios, aplicamos los principios bíblicos. La Biblia no te habla ni de bautistas ni de pentecostales, sino te habla de ministerios. Nosotros comenzamos a pastorear en el 1999, fundando esta iglesia en la cual estamos apostolando en este momento. Pero desarrollamos un ministerio apostólico y profético. Nos damos a conocer como una iglesia apostólica y profética. Es decir, es el ministerio que nosotros desarrollamos conforme a los principios que enseña la Escritura. No somos una denominación, somos un ministerio.
Ok, cuéntenos brevemente, bueno, porque nos queda aproximadamente un minuto con usted para pasar a otros pastores en esta conversación que estamos teniendo hoy. Cuéntenos cómo usted ha visto el aumento de interesados, de jóvenes interesados en la religión en estos tiempos, en estos últimos tiempos de desesperanza en Cuba, tal vez. Cuéntenos, por favor.
La juventud y la sociedad actualmente, esto es lo que está pasando ahora mismo. Las fotos son evidencia, lo que publicamos dan la evidencia. Han entendido que la solución para Cuba se llama Jesucristo. Mucha gente está teniendo experiencias sobrenaturales con Dios, están pidiendo oración, están viniendo con familias enteras y tenemos mucha juventud entrando a la iglesia en este momento. Gente de todo tipo, pero hay un mover juvenil tremendo en las diferentes iglesias en el mundo, en toda Cuba, principalmente los movimientos apostólicos y proféticos. Esto es lo que tiene nervioso al gobierno, porque pensaba que nosotros íbamos a colapsar después de tantos ataques.
Se le ha ido de las manos.
El movimiento fuerte que hay, esto lo que están haciendo es tratar de quitarnos el favor del pueblo. Ellos van a las casas, lo citan a las oficinas para amenazarlo de que lo van a sacar de la escuela, que lo van a deportar, que lo van a encerrar para que no visiten más la iglesia, para que nos dejen solo para entonces ellos poder atacar, porque ellos no pueden atacar sabiendo de que tenemos el favor del pueblo.
Sobre ese tema hemos hablado aquí y por eso le estamos dando seguimiento al acoso a escolares cuyos padres son religiosos. Muchas gracias al pastor. Muchas gracias, Pastor Alain Toledano, desde Santiago de Cuba. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Y amigos, estamos en Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí. Me acompaña, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy hemos estado hablando sobre la restricción que existe a la libertad religiosa en el país. Hablamos con el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Y ahora nos vamos directamente hacia Las Tunas con Jorge Sellero, otro pastor quien está siendo acosado y confronta alguna dificultad para ejercer su libertad religiosa allí. Pastor Sellero, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, buenas tardes.
Qué bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Hemos recibido y leímos en el blog Religión en Revolución una nota sobre los problemas que tienen ustedes allí. ¿De qué se trata? Cuéntenos.
Sí, en realidad es una prohibición más de las que tantos nos han llegado, sobre prohibiéndonos las reuniones, los cultos, digamos como tal, con la iglesia. ¿Y el pasado 17 de marzo?
Sí, no, ¿ese acoso viene ocurriendo de un tiempo a esta parte o siempre han tenido ese acoso por parte de las autoridades?
En realidad nosotros desde el 2003 para acá venimos sufriendo esos acosos y esa persecución.
En la carta que ustedes adjuntan, ustedes hablan que los feligreses han sido amenazados en sus centros de trabajo. ¿Nos puede poner ejemplos, nos puede decir nombres y qué centros de trabajo han sido? Si eso es ahí mismo en Colombia o ha sido en toda la provincia de Las Tunas. Cuéntenos, denos detalles específicos de estos acosos.
Sí, ha sido tanto en la parte de los feligreses de la iglesia de nosotros y también, bueno, en toda la provincia. Muchos hermanos han sido, algunos expulsados hasta de centros de trabajo, y aquí nosotros tenemos personas que han recibido amenazas, incluso usan a los familiares para que los acosen y los amenacen. Tenemos acá ejemplos de algunos hermanos, como el hermano Giovanni, que él también ha estado enfrentando esa situación en su trabajo de amenazas y eso, no lo han sacado, pero...
¿En qué trabaja él?
Los amenazan.
¿Y en qué trabaja él?
Trabaja en el servicio del MINSIN. Eso acá tiene que ver con alimentos.
Y sí, como no, lo conocemos.
Y también tenemos...
Ajá, sí, diga.
tenemos lo mucho acá, gente de educación, maestros y eso, y en sus escuelas también lo han estado amenazando que lo sacan, que no pueden venir acá, y todo eso estaba pasando con todas esas personas.
Pastor, en la denuncia que usted hizo circular por internet, que también viene firmada por la pastora Tomasa Ayala, se refiere a un funcionario de vivienda, de justicia, funcionario de justicia Pedro Cruz Álvarez, que parece que le están intentando cerrar la sede. Sí, se han enfocado en el cierre de la sede. Cuéntenos.
Él viene y lo que dice ahí es que recomienda que inmediatamente nosotros cerremos, dejemos de dar los cultos, las reuniones acá. Por más de una ocasión esto se nos ha llegado y nosotros siempre nos hemos negado y hemos mantenido la posición como cristianos, hijos de Dios, que nos defiende.
En un minuto que nos queda, pastor, en un minuto que nos queda, acabamos de hablar con otro pastor en Santiago de Cuba que dice que hay ahora mismo una ofensiva, una cruzada contra ustedes a todo lo largo de la isla. ¿Se percibe eso allí también en Las Tunas?
Sí, hay una realidad. A partir del mes de febrero para acá se ha estado intensificando otra vez nuevamente esa con todos los pastores en toda la isla. Eso es una realidad, nosotros lo hemos estado sufriendo y otros pastores acá que también estamos en el área han estado pasando por la misma situación.
Muy bien, agradecemos al pastor Jorge Sellero desde la localidad de Colombia, en las Tunas, por sus palabras para Contacto Cuba. Un abrazo y hasta la próxima.
Amigos, estamos concluyendo ya Contacto Cuba aquí por las ondas de Radio Martí. Me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez. Estamos ya directamente con el profesor Enrique Patterson. Patterson, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un saludo para todos nuestros oyentes y para ustedes. Y aquí estamos de nuevo.
Saludos, profesor.
Pues muchas gracias entonces por estar con nosotros otra vez. Restricción a la libertad religiosa en el país que incluye el acoso a estudiantes extranjeros. ¿Qué me dices?
Bueno, mira, a mí me parece que dentro de lo grave que esto es, estamos en un escenario que el gobierno cubano dijo públicamente y constitucionalmente que había abandonado. Uh-huh. Es decir, cuando se hizo la reforma de la Constitución del 76, que nosotros sabemos que el gobierno cubano no cumple ni con su propia Constitución, pero ellos en ese momento retiraron el carácter ateo del Estado y se declararon laicos. Y la laicidad del Estado quiere decir que uno no persigue a los creyentes por el cual sea la confesión religiosa. Eso no es motivo. El Estado no selecciona cuál es la religión que le conviene y la que no, mientras la confesión religiosa respete las normas del Estado, suponiéndose que además que el Estado sea un Estado de derecho que también defienda, respete los derechos, el derecho a la creencia de los ciudadanos. Entonces, lo que está haciendo aquí el Estado es mandando un mensaje de que hay religiones que son más preferidas que otras. Pero el hecho de que esté cruzando el territorio con relación a qué religión confiesan estudiantes de otros países le puede crear un conflicto diplomático. Porque yo recuerdo ya que un caso más o menos semejante, pero que no era con relación a la religión, que era cuando Cuba era miembro del CAME, que el gobierno cubano empezó a presionar a los estudiantes húngaros que estaban ubicados en La Habana porque viajaban a México. O sea, Hungría era uno de los países de Europa del Este donde la gente podía viajar con cierta libertad. Sí. Y entonces eso provocó una protesta en la embajada de Hungría donde dijo que donde iban los húngaros era un problema del gobierno húngaro y no del gobierno cubano. Claro. Si los estudiantes se dirigen a sus embajadas y protestan y hablan con sus embajadores, yo pienso que eso tiene que traer una nota diplomática y entonces...
No, y además esto sería noticia porque según el pastor se trata de 5 o 6 estudiantes que son diploma de oro. Quiere decir que por la parte académica están perfectamente calzados.
Bueno, además, por otro lado, tú sabes que en Angola existe libertad de religión y que en Angola no se persigue a ninguna confesión en absoluto.
Claro, claro. Y que si ellos eligieron esta congregación para sus rezos, sus horas libres, pues por algo será.
Ahora, la otra pregunta que nos tenemos que hacer, y esta pregunta creo que ya nos la hicimos antes, ¿por qué el Estado, a pesar de declararse laico, persigue algunas confesiones religiosas? Y parece ser que está en la medida de su capacidad de convocatoria y del fervor que son capaces de proyectar o de instigar en los creyentes. Recuerda que uno de los problemas de la fe religiosa es que despierta la conciencia de las personas. a veces para bien, a veces no, ¿eh? O sea, pero despierta la conciencia de las personas. En el caso cubano, si la persona empieza a expresar su conciencia de ciudadano, su conciencia de individuo, que como entidad absoluta y que merece un respeto, al gobierno no le conviene o no le gusta una confesión religiosa que logre hacer eso con mucha intensidad.
Patterson, para que nos ayudes a aclararnos alguna duda que tengamos al respecto, la confiscación de viviendas, de automóviles, de un par de camiones allá por Moa, en la provincia de Holguín y en Granma, que pertenecían a los religiosos, a las distintas denominaciones, que se lo han hecho a base de esfuerzo, de trabajo o de las donaciones de sus pares que viven en el extranjero. ¿Por qué la insistencia en la propiedad?
Bueno, imagínate, si una iglesia tiene muchos feligreses y además de eso empieza a tener recursos económicos, el gobierno lo que teme que haya alguien con recursos económicos que sea alternativo al gobierno, que pueda dar apoyo y ayuda, ¿no?
Y atractivo.
Sí. Y atractivo. Entonces, por ese lado, realmente yo, o sea, el gobierno cubano tiene una manía confiscatoria, que así fue como empezó su ejecutoria, y yo pienso que eso va a continuar. Lo que no es un buen mensaje para su deseo de que entren inversionistas extranjeros. A mí me parece que estas congregaciones deben de tratar de llevar esto al Comité Interamericano de Derechos Humanos, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para que se cree el ruido y salga más allá de las fronteras del país.
Aquí, evidentemente, profesor, estamos de nuevo ante el doble discurso. Uno para el exterior, de apertura y tal, y el otro para dentro de Cuba, de represión.
No, incluso el doble discurso es hacia adentro, porque la Constitución cubana, a partir de la reforma constitucional que se hizo en el 91, no recuerdo si fue en el 92, 94.
No, en la del 2000, en el 2002 también.
En el 2002 se rectificó el carácter ateo del Estado y se adoptó el ateísmo. Por lo tanto, el Estado está violando su propia constitucionalidad, que además es espuria. Pero este Estado viola incluso lo que pone en su propia constitución, como siempre ha hecho. Esta gente no respetan ni su propia ley fundamental.
Profesor Enrique Patterson, por sus palabras para Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.